Vamos a la palabra, vamos a continuar hoy con el tema Enoch caminó con Dios. La última vez hablamos acerca de Enoch y lo aplicamos como el Señor nos ha estado guiando en esta palabra. Génesis capítulo 5, verso 21 en adelante. Y vimos que este hombre en un tiempo muy difícil, un tiempo de mucha presión, de mucho pecado, de mucha rebeldía, un tiempo secularizado completamente, donde ya Dios dijo, no voy a contender más con el hombre. Este hombre y sus generaciones caminaron con Dios. Y estamos tratando de descubrir, observar por qué y qué fue lo que impulsó a este hombre a caminar con Dios en un tiempo tan difícil. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo fue posible que logró criar sus hijos, encauzar su familia por el camino de la fe en un tiempo tan difícil? Y hay algunos principios que Dios nos está revelando que nos ayudarán a nosotros también a caminar con Dios en nuestro tiempo. ¿Cuántos de ustedes caminan con Dios? Ojalá que podamos caminar hasta el final. Que nada nos detenga. Muy bien, dice la Santa Palabra, verso 21. Cuando Enoch tenía 65 años, le quité 5, 65 años, engendró a Matusalén. Enoch caminó con Dios. 300 años después de engendrar a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Todos los años de Enoch fueron 365 años. Caminó, pues, Enoch con Dios. Y desapareció porque Dios se lo llevó. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esa palabra caminó, el verbo, habla de la vida de Enoch. Vimos la vez pasada que el verbo que se utiliza para caminar se traduce también avanzar. Él avanzó con Dios en medio de ese tiempo. No se quedó atrás, rezagado, no se adaptó, es la idea, sino que se transformó. Él vivió en los niveles de revelación espiritual y moralmente que Dios le había revelado. Y la idea de caminar con Dios es porque Dios es espíritu. Y no le vemos, no nos hace una compañía física. Pero tenemos su palabra. La presencia de Dios es suplida por su palabra. La ausencia de Dios, física de Dios, es suplida por su palabra. Vimos por la revelación que el significado de que Enoch caminó con Dios y todos los hombres y mujeres que han caminado con Dios es que aplicaron la palabra en momentos específicos, en circunstancias específicas de sus vidas. Eso es caminar con Dios. Cuando usted aplica la palabra en el momento preciso y en circunstancias precisas, aun cuando aplicar la palabra implique una desventaja para usted en lo humano o signifique sacrificar deseos personales, signifique sacrificar su propia voluntad, su propia iniciativa, su propia prudencia, sus propias ideas. Estuvimos mirando que nadie que no aplique, que no aprenda a aplicar la palabra de Dios a sus situaciones y sus circunstancias, cuando la fe es desafiada, cuando estamos en prueba, cuando somos seducidos o presionados, no podrá caminar con Dios hasta el final en esta tierra. Eso fue lo que tratamos en la primera exposición sobre Enoch. Hoy yo quiero hablar de otro aspecto que me ha revelado el Espíritu, porque uno sigue preguntando cuando uno lee que un hombre y sus generaciones caminaron con Dios en un tiempo tan difícil que Dios tuvo que intervenir y destruir ese mundo con un diluvio, con un cataclismo. Y yo digo, wow, pero hoy nosotros estamos viviendo tiempos peores que los tiempos de Noé. Entonces conviene descubrir qué fue lo que capacitó a este hombre para caminar hasta el final. Y llegó a una intimidad tal con Dios que Dios dijo, yo lo quiero conmigo, y se lo llevó. ¿Cómo podría yo descubrir en la vida, en el ejemplo de Enoch, lo que lo motivó a él a vivir como vivió, para la gloria de Dios en un mundo como ese? Y avanzar, porque yo quiero avanzar, yo no me quiero quedar atrás. Yo me quiero transformar, yo no quiero adaptarme. Yo quiero trascender hacia los niveles que Dios ha diseñado para mi vida como su hijo. Un ejemplo bien claro está en Abraham, cuando dice que él iba poniendo su tienda, iba avanzando, y llegó a un lugar determinado allí, puso su altar y puso su tienda. El mismo verbo que se utiliza para caminar se utiliza en Abraham cuando decía que él avanzaba en sus jornadas. El mismo verbo. Vemos el caso cuando Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra, que él avanzó con los ángeles. Los ángeles le dijeron, vámonos, y Lot salió, pero la mujer, ¿qué hizo? Se quedó atrás, se volvió una estatua de sal porque miró atrás, porque su corazón estaba atrapado por el sistema de Sodoma y Gomorra. Entonces, ese ejemplo vamos a tomar para poder recibir lo que el Espíritu Santo hoy quiere hablarnos. Y vamos a hablar de algo que yo le voy a ser muy honesto. Nos avergüenza un poco. Nos avergüenza un poco. Porque la condición en la que estamos está bastante lejos de lo que vamos a ver en relación al ejemplo de Enoch. Vaya conmigo a Judas, capítulo único. Tiene un solo capítulo. Capítulo único, versos 14 y 15, y ahí entraremos a la exposición de esta noche. Dice: acerca de los mismos también profetizó Enoch. Era profeta. Según Judas, también profetizó Enoch, séptimo después de Adán, diciendo: he aquí, el Señor vino entre sus santos millares para hacer juicio contra todos y declarar convicta a toda persona respecto a todas sus obras de impiedad que ellos han hecho impíamente y respecto a todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué le parece? Vuelvo y lo leo. Vamos a leerlo otra vez. Acerca de los mismos también profetizó Enoch, séptimo después de Adán, diciendo: he aquí, el Señor vino entre sus santos millares para hacer juicio contra todos y declarar convicto a toda persona respecto a todas sus obras de impiedad que ellos han hecho impíamente y respecto a todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. Era profeta el hombre. Y si era profeta, él recibía palabra y hablaba palabra de Dios, palabra del Espíritu. Enoch hablaba palabra del Espíritu. Y aquí Judas tomando una porción del libro apócrifo, que apócrifo es un libro oculto, que no está incluido en los 66 libros de la Biblia, pero existe las profecías de Enoch, el libro de la sabiduría de Enoch. No se incluyó en la Biblia por factores que no tengo tiempo para explicarle, pero simplemente Dios, no, el Espíritu no quiso que el libro completo estuviera, sino algunas porciones útiles de ese libro. Es igual que Pablo escribió varias cartas que no aparecen en la Biblia. A Corintios, a los Corintios les envió 3 cartas y solo aparecen 2. Porque él menciona esa otra carta en una de las cartas. El Espíritu Santo registró lo que él consideró pertinente para que nosotros pudiésemos ser apacentados en la tierra con la palabra del Señor que ha sido incluida en la inspiración en el documento de los 66 libros. Pero en algunas ocasiones los apóstoles se valieron de porciones de libros que no están descritos, de profetas que no están completos. Y esta es una porción extraída de parte de Judas. El Espíritu usó a través de Judas ese recurso para hablar de Enoch, para aplicarlo a la situación que se estaba viviendo en los tiempos de Judas con los falsos profetas. Y algo que me revela el Espíritu era que Enoch era un hombre que esperaba la segunda venida de Cristo. Ahí dice que el Señor vino. En tiempo pasado lo presenta, dando a conocer que tuvo una visión donde él vio algo como que ya estaba sucediendo. Enoch tuvo visiones del fin del mundo. Enoch tenía revelación. Oiga esto, milenios antes de que los apóstoles hablaran y de que Cristo fuese encarnado y Cristo mismo viniera a hablar de su segunda venida, ya Enoch. Allá en el principio, amados míos, tenía revelación de la segunda venida de Cristo y del fin de los tiempos. Se calcula que el hombre tiene algo más de 6,000 años sobre la tierra. Pero Pedro dice que para el Señor 1,000 años son y un día. O sea que 6,000 serían ¿cuántos días? 6 días para Dios, porque en la eternidad no se cuenta el tiempo. Dios ve todo en tiempo presente. Para Dios siempre es hoy. Para Dios siempre es ahora. Para Dios no existe ayer, hoy, mañana. Y a Enoch se le permitió entrar a esa dimensión y ver a Cristo viniendo, hermanos, con sus millares de ángeles. Y lo vio haciendo juicio sobre los impíos, por las duras palabras que los impíos han hablado. Entonces, la bujía inspiradora que dinamizaba la fe de Enoch para caminar con Dios en ese tiempo era que estaba enfocado en el fin del mundo, estaba enfocado en la segunda venida, estaba enfocado en el clímax de la humanidad. Él caminaba en la tierra con Dios y avanzaba con Dios porque tenía un corazón peregrino. Diga conmigo, no puedo caminar con Dios si no desarrollo un corazón peregrino en la tierra. Enoch desarrolló un corazón peregrino. No soy de aquí. Estoy de pasada. Esto es temporal. Soy del reino que viene. Poseía y administraba como un peregrino. Se movía como un peregrino. No se aferró a nada en la tierra ni a nadie, sino a Dios y a lo de Dios. Y por eso empecé diciéndoles que nos avergüenza bastante esto, porque de verdad, amados míos, si nosotros somos honestos y nos sentamos y reflexionamos un rato, pensamos y nos autoevaluamos, ¿Estoy yo realmente enfocado en la segunda venida? ¿Estoy yo pensando en el fin de este mundo? ¿Estoy preparado para recibir a Jesucristo? ¿Estoy caminando en esta tierra como un peregrino, como una peregrina que no se aferra a esta tierra ni a lo de esta tierra, sino que está esperando esa ciudad? ¿O estoy acomodado a este mundo? Prefiero mejor que Cristo no venga porque arruinaría muchas cosas de mi vida. Tenemos que ser honestos. La iglesia del Señor no parece estar preparada para encontrarse con Cristo. No se predica mucho sobre la segunda venida de Jesús. No se habla mucho en las conversaciones de los creyentes. El tema dominante no es la segunda venida de Cristo. No era así en el principio. La iglesia, el tema era ese. Por eso la iglesia vivía como vivía. Eran gente de un corazón peregrino, porque ellos sabían que caminaban hacia una ciudad celestial. Ellos sabían que se encaminaban hacia un reino. Ellos sabían que había una morada que Cristo fue a preparar y que la manifestaría en el final, y de que este mundo, con todo lo que hay en él, tendría un fin. No se aferraban a nada. Y la razón fundamental por la que creo que no caminó es porque él no se aferró a ese sistema y se lo enseñó a sus generaciones, y sus descendientes se lo enseñaron a sus descendientes. Porque dice que Noé, que fue el último de esa generación, el décimo, dice que Noé también caminó con Dios. Y oye bien, Dios no le va a abrir el cielo a personas que no están enfocados en el cielo, que están mirando para otro lado. Cuando estudio la historia de los hombres de Dios, tanto en la revelación bíblica como en la historia de la iglesia, puedo ver que el cielo se le abrió a personas que sus corazones eran presos de la voluntad de Dios, eran personas que estaban esperando a Jesucristo. Y los grandes avivamientos se dieron en torno a ese tema de la segunda venida. La mayoría de los grandes avivamientos. Pero pareciera que la iglesia hoy ha cambiado el tema, ha perdido la fe, ha desenfocado el mensaje. Como que nos hemos aferrado tanto a este mundo y a las modas de este mundo. Estamos tan aferrados al celular, a la tablet, al iPhone y a todas esas cosas. Al mundo cibernético. A la realidad virtual. Que nos hemos entretenido tanto. Que no hemos podido desarrollar ese corazón peregrino. Y nos hemos conformado en lugar de transformarnos. Pensamos que estamos caminando con Dios. Dios está caminando contigo, pero es posible que tú no estés caminando con Él. Por ejemplo, los patriarcas. Miren Judas, perdón, en Génesis 47. Génesis 47. Verso 8 dice: y el faraón preguntó a Jacob: ¿cuántos años tienes? Y Jacob respondió al faraón: los años de mi ¿qué? ¿Qué era Jacob? Jacob se consideraba un peregrino. Los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos son los años de mi vida. y no alcanzan al número de los años de la vida de mis padres en su peregrinación. Los padres de Jacob, ¿qué fueron también? ¿Por qué sus años fueron duros y malos? Porque fue un peregrino. A un peregrino no le va fácil en esta tierra. Ahora, si eres un turista, sí. Jacob y sus padres no fueron turistas, fueron peregrinos. Los patriarcas. Cuando comparamos ese pasaje con Hebreos 11, 13 al 16, vaya a Hebreos, porque no caminó con Dios, pero ¿por qué? Hebreos 11, hablando de los héroes de la fe de los antiguos. Verso 13, Hebreos 11, 13 dice: conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron de lejos y las saludaron. ¿Y qué confesaban ellos? Confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ellos sabían lo que eran en la tierra. Por eso, aunque no recibieron la promesa, siguieron avanzando por la fe. Que ahí, cuando la fe aparece unida a la promesa, está en una connotación de una fe esperanzada. Era una fe movida por la esperanza. Hoy hay ciertos intérpretes de la Biblia modernistas que no quieren usar la palabra esperanza, porque dicen que es la era de la fe, no de la esperanza. Y tienen argumentos teológicos para hablar de la fe, la fe, la fe, la fe. Y niegan la eficacia de la esperanza. Pero nunca en la historia de la palabra hubo un hombre, una mujer de fe que no caminara con esperanza. De hecho, cuando por la fe no se obtuvieron las promesas aquí en esta tierra, llegaron al final y murieron fieles por la esperanza que tenían en que esas promesas se iban a cumplir. Por eso dice: permanece la fe, la esperanza y el amor. Cuando llegue lo perfecto, ya no será necesaria la fe ni la esperanza, permanecerá el amor. Pero mientras estamos aquí, necesitamos la fe y la esperanza, la necesitamos las dos. Entonces, la esperanza y la fe están ligados al corazón peregrino. Un corazón que cree las promesas y camina fortalecido por las promesas, esperando que llegará un fin, que Cristo viene, que va a establecer su reino y que este mundo de injusticia, de dolor, de maldad, este mundo perdido va a llegar a un final. Hermano, es porque usted está inspirado, está animado, está fortalecido en la fe y la esperanza. Entonces, dice que ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Note bien. Dice que los que así hablan, los que así hablan, claramente dan a entender que buscan ¿qué? Una patria, dice tu Biblia. Originalmente buscan otra patria, dice la versión mía. ¿Alguien tiene otra patria? Ah, bueno, hay algunos. Buscan otra patria. Su lenguaje tiene que ver con lo que ellos son. Y en ese lenguaje, su tema no era las cosas de este mundo. Su tema no era las modas que estaban presentes del sistema. Su tema no era el tema del ciclo presente. Su tema era el reino futuro. Oiga, vivían en el presente, pero hablando, saludando, pensando en el futuro. Vamos entrando. Vamos entrando. Si usted está viviendo en este presente, en Estados Unidos, en Nueva York, o allí donde usted me está mirando, en su país donde usted está, y en su sociedad. Usted está en ese presente, pero usted está ahogándose en ese presente. Está atrapado, su corazón está atrapado en ese sistema presente, que no lo deja avanzar con Dios. Está luchando con vicio, está luchando con ataduras, está luchando con pecado, está luchando con deseos, está luchando con modernismo, está luchando con su propia imagen, está luchando con este sistema y está ahí atrapado. Usted no tiene, no ha desarrollado un corazón peregrino. Entonces, por ende, usted no está caminando bien con Dios. Se está quedando atrás. Los peregrinos vivían en su presente, administraban su presente, pero su corazón y su mente estaban en su futuro. Usted no puede avanzar con Dios, usted no puede perseverar en la fe, usted no puede establecer reino de Dios si usted no vive hablando, pensando y saludando eso. Amado, es mentira que si mi mente está enredada en los negocios presentes de la moda, mi mente no podrá sinceramente, con poder, con autoridad del cielo, hablar del futuro. Entonces, ¿por qué es que la iglesia ya no habla del futuro? ¿Por qué es que el cristiano promedio ya no habla? Su lenguaje no es el futuro. ¿Por qué los predicadores promedio de este tiempo no hablan del futuro? Porque su corazón está atrapado. La iglesia está atrapada. No puede avanzar con Dios. Y esto nos avergüenza. Porque ¿cómo puede una iglesia caminar con Dios atrapada en su presente? ¿Cómo puede una iglesia establecer el reino de Dios cuando su corazón está atrapado por las cosas del mundo? ¿Cómo puede una iglesia vivir y avanzar en la política del cielo si están atrapados por la política de la tierra? Esta gente avanzaron y lograron ejercer el ministerio que Dios le dio en su tiempo y dejaron huellas de gente fieles, nuestro testigo, los héroes de la fe, porque ellos miraban hacia el futuro, ellos saludaban el futuro, su lenguaje era de peregrino, su lenguaje era de extranjero. Ellos decían: nosotros aquí no tenemos ciudad permanente. Nuestra ciudad permanente está allá. Nosotros somos de allá arriba. No somos de aquí abajo. Aunque estamos aquí abajo. Y todo lo administraban. Todo lo trataban. Todo lo juzgaban. Todo lo acomodaban a esa mentalidad peregrina. Por eso Enoch caminó con Dios y sus generaciones. Porque ellos desarrollaron un corazón peregrino. Ellos estaban esperando, pero estaban esperando. No es como cuando usted está esperando el tren o el autobús y se entretiene con el celular o con alguien y se le pasa. Dan claramente a conocer que buscan otra patria. Y mira el 15, pues si de veras se acordaran o estuvieran pensando literalmente de la tierra de donde salieron, tendrían oportunidad de regresar. Pero ellos anhelaban una patria superior, es decir, ¿cuál? La celestial. Señale para arriba, diga: la celestial. Usted de allá, oiga, fue elegido, diseñado desde arriba. Oiga, usted fue elegido desde arriba. El plan de su vida nació arriba. Usted nació de arriba. Y su vida está escondida en Cristo, en Dios arriba. Por eso dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Usted es un peregrino aquí abajo. Usted bajó acá y está aquí, nació aquí. Y está haciendo lo que está haciendo aquí. Es porque hay un propósito. Hay una misión. Pero usted no es de aquí. No somos de aquí. Y esto es trascendente. ¿Por qué? Porque si te preocupa Donald Trump y la política de Trump, si te preocupa los problemas del sistema y las ideologías, los modelos políticos, ¿ah? Si te preocupan y no te dejan dormir lo que las leyes que aprueben los hombres de esta tierra, tú no sabes quién eres. Si tú estás convencido y como ellos, tu lenguaje es: yo soy extranjero aquí, yo soy peregrino, mi pasaporte real es de allá arriba, estoy de pasadita aquí, entonces va a pasar como ellos. ¿Sabe qué pasó con ellos? Como Enoch y los demás, que ellos vivían diariamente y Dios podía moverlos a ellos y ponerlos donde Dios quería, y no importa el sitio donde Dios lo pusiera a ellos. Para ellos no era relevante el lugar donde estaban, sino que tenían su corazón. Para nosotros, los hijos de Dios que nacimos de arriba y somos de arriba, hermano, no es relevante dónde yo estoy, ni cómo es el lugar donde estoy, ni a dónde Dios me lleve mañana. Lo que es relevante es qué está atrapando mi corazón. Porque si mi corazón está atrapado por las cosas de arriba, como estos peregrinos y extranjeros, yo me voy a adaptar donde quiera que Dios me ponga. Porque el celestial cabe en todos los sitios. El celestial puede moverse en todas las aguas. El celestial puede nadar en todos los mares. El celestial puede entrar y salir en toda circunstancia. El que tiene la mente peregrina, el corazón peregrino. El que camina con Dios como camino Enoch. El que avanza. El que no se adapta. El que se transforma. Pero el tema es lo que atrapa tu mente, tu tema es lo que atrapa tu corazón. Esperaban una que es celestial. Y mire qué tremendo es esto. ¿Cómo termina ese texto número 16, hermano? Me tocó. Dice, por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque les ha preparado una ciudad. Les ha preparado una ciudad. Nos ha preparado una ciudad. Hermanos, y esa ciudad es muchísimo mejor que cualquier ciudad de la tierra. ¿Cuántos creen que Dios te ha preparado una ciudad? Por eso no se avergüenza de llamarse Dios. Pero oye, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. No es porque ya tiene la ciudad, sino porque el corazón de ellos y la mente de ellos, aunque están aquí todavía, está atrapado por esa ciudad. Ellos dicen, eso es mío, Señor. Y ellos anhelan eso. Porque el deseo de Dios, cuando tú caminas con Él, no es que tú simplemente sepa que Él te ha preparado algo, sino que tú lo aprecies, lo ames, y que eso cautive tu mente y tu corazón. Que lo de Dios te cautive. Que lo de Dios te haga soñar. Que lo de Dios te tenga embelesado. Que lo de Dios te haga avanzar con Él. No lo del mundo. Amado, todo esto, armazón sistemática del mundo, toda esa estructura, ese montaje del sistema cosmológico, cósmico. Eso es una mentira. El mundo, la tierra es una mentira. Es sombra. Amado, este mundo es sombra. Este mundo es un espejismo. La realidad está allá arriba. La realidad es lo del espíritu. La realidad es de donde salió esta sombra. Hay que volver a orar que Dios despierte el mensaje de los últimos tiempos, el mensaje de la segunda venida, el mensaje del fin de los siglos. Diga con Dios. Se camina hacia el futuro. Si estás atrapado en tu presente, no puedes avanzar. Hay un texto sobre el libro de Enoch. Está en el capítulo 108, verso 12, que dice: traeré a todos los que han amado mi nombre. Dios le habló y se le reveló, y él lo escribió. Donde Dios le decía a él: yo traeré a quienes, a todos los que han amado mi nombre, vestidos de luz resplandeciente, y pondré a cada uno de ellos en su trono honorable. Dios le dijo a Enoch, no está en la Biblia, pero está en el libro de Enoch, de donde sacó Judas esa porción. Yo traeré a quienes, a todos los que han amado mi nombre. Ese hombre hablaba con Dios, Dios se le comunicaba, Dios le hablaba. Porque el que camina con Dios, Dios le habla. Y el que más camina y camina, aprende a escuchar a Dios y distingue la voz de Dios. Y el día que no escucha la voz de Dios, te sientes como extraño. Dices, no te he oído hoy, Señor, no te percibo hoy. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está tu voz? Traeré a todos los que aman mi nombre. Entonces este hombre caminó y avanzó con Dios hasta el final, hasta que Dios se lo llevó, porque tenía un corazón peregrino. Es un corazón que lo desarrollan los que aman su venida. Segunda Timoteo 4, yo se lo leo. Dice, verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino ¿quién? ¿A quién? También a todos. ¿Quiénes? Los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Aleluya. Los que aman su venida. Tienes que enamorarte de su venida para tener un corazón peregrino. Cuando tú te enamoras de la venida, no te aferras a las cosas de esta tierra. Nada del mundo te atrapa. Nada del mundo te distrae. Nada del mundo te desenfoca. Nada del mundo te hace desviarte del camino. Nada te aparta de seguir caminando con Dios hasta el final. Oremos que Dios avive el amor por su venida. Era el tema de la iglesia primitiva, era el tema de los profetas, era el tema de los reformadores, la segunda venida, era el tema de los ministros de avivamiento. El que habló por el Espíritu, el que profetizó por el Espíritu, el que enseñó por el Espíritu, el tema principal era la esperanza gloriosa de la segunda venida de Cristo a establecer su reino. Yo recuerdo aquellos tiempos, era todavía un niño. No se me había revelado la fe asistía por entretenimiento, pero cómo se sacudía mi ser siendo un niño escuchando a un Gigi Ávila hablar de la segunda venida de Cristo. El tema constante, Cristo viene ya, Cristo viene. Las calles en República Dominicana, en los barrios, en los pueblos, estaban llenas de letreros, Cristo viene ya. Recuerda, Rafi, tú, Cristo viene ya. Era por todos los sitios, Cristo viene ya. Y usted veía la vida del evangelio en esos tiempos, cuando se enfocaba la segunda venida, cómo vivían los cristianos, cómo testificaban los cristianos, cómo estaban las iglesias, cómo servíamos al Señor. Pero se enfrió el tema. ¿Y qué pasó? La iglesia se ha modernizado todas. Los profetas de la venida están en extinción. Que el Señor nos ayude. La palabra, a los que aman su venida, la palabra venida es epifanía. ¿Quién se llama Epifanía aquí? No le, tal vez no levante la mano por vergüenza. No, el nombre es un nombre tremendo, es hermoso, hermana. Mire, si usted se llama Epifanía, eso es lindo. No se oye bien, bonito, pero... Y Epifanio también. Pero Epifanía es la palabra griega para su venida, y que significa no simplemente que Cristo viene y que lo verán, sino viene en gloria y en poder. Es como un resplandor. La Epifanía habla de un resplandor, una luz poderosísima que va a irrumpir en el cielo y va a alumbrar a la tierra. Así aparecerá Jesús, en una luz gloriosa, con poder. Va a ser una manifestación, amados míos, impactante. No es cualquier tipo de venida. Viene con gloria. Viene con poder. Por ejemplo, en el mismo 2 Timoteo 4:1 dice: te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. La palabra Epifanía. Ahí la palabra manifestación. Fíjese que allá Pablo la traduce venida, pero aquí es manifestación. Y la palabra manifestación es como una luz. El alumbramiento. Es como un alumbramiento. Por eso Pedro dice que nosotros hacemos bien en estar atentos a la palabra como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana aparezca. Porque la segunda venida va a ser como un lucero, va a ser como el sol. Mire, más resplandente que el mismo sol. ¿Usted se imagina todos los medios, los noticieros, en Tito 2.13 también? Tito 2.13 habla de la Epifanía también, la palabra. Dice el 2.13 de Tito: aguardando la esperanza bienaventurada, y mire la palabra, la manifestación, ¿qué? Gloriosa. Eso es Epifanía. Una manifestación gloriosa. La segunda venida de Cristo va a ser algo glorioso, como lo describió Enoch, con su miríada de millares de ángeles. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo, nuestro Salvador Jesucristo. Epifanía, manifestación gloriosa. Primera Tesalonicenses 4. Quiero leerle esto para que vea. Primera Tesalonicenses 4, verso 16 al 18. Dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor y estar con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y qué hay que hacer? Dice, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿A quién les está escribiendo el apóstol? A una iglesia que está sufriendo terribles persecuciones. Una iglesia donde hay muchos que han muerto por causa de la fe. Le están siendo confiscados sus bienes. Y el recurso que se utilizaba para animar como un tonificante de Dios. Amados míos, cuando los cristianos estaban padeciendo fuegos de prueba y presión terrible de este sistema presente, el recurso que utilizaban los profetas, los apóstoles, los hombres de Dios, era la venida. Era el fin. Hay esperanza. No dejen la fe. No se desanimen. No entreguen, porque Cristo viene. Cristo viene y va a recompensar vuestra fe. Tremendo. En 2 Tesalonicenses 2:8, donde habla de cómo él va a enfrentar al anticristo, dice, y entonces, 2 Tesalonicenses 2:8, y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá, ¿con qué? Con el resplandor de su venida. O sea, que no va a ser una venida, hermano, pasiva y así. Él subió en una nube, se fue en una nube. Y los discípulos embelezados así. Pero cuando venga, hermano, va a ser algo tremendo. Va a ser tan poderoso que los injustos van a temblar. Y Él va a destruir al anticristo con el resplandor de su venida y con la espada de su boca. Los impíos van a temblar. Pero nosotros no. Los que caminan con Él se van con Él. Los que le están esperando se van con Él. Diga, el corazón peregrino está atrapado por el espíritu de la profecía y no por el espíritu del mundo. El corazón peregrino, como Enoch, estaba atrapado por el espíritu de la profecía. La iglesia tiene que ser un pueblo atrapado, cuyo corazón esté atrapado por el espíritu de la profecía, no por el espíritu del mundo. Jesús, al hablar, decía que las palabras que Él hablaba eran espíritu y eran vida. Yo quiero que usted vaya conmigo, Juan, que quiero notarle algo. Capítulo 6. Sobre el espíritu de la profecía. Porque la iglesia está siendo más alimentada con charlas, conferencias, que con el espíritu de la profecía. Y eso explica el estado de la iglesia. Usted no puede caminar con Dios si su corazón no es atrapado por el espíritu de la profecía, que es la palabra de Dios viviente en su corazón, visualizada, aplicada, obedecida. Juan 6, verso 60, mire conmigo. Entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Estas palabras son golpeantes. ¿Quién las puede oír? Cuando Jesús en el contexto llama a un compromiso profundo con él, tienen que comerme. O sea, su vida tiene que convertirse en la vida mía. Ellos entendieron que era demasiado dura las palabras. Y dice el 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Y usted dirá, ¿por qué mete este texto aquí? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y ahí mismo inmediatamente dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, o sea, lo que, ¿por qué es que esto, para ustedes son duras estas palabras? Porque ustedes no son de arriba. Esto viene de arriba. Si ustedes me vieran subir, si no entienden lo que les estoy diciendo, ¿cómo reaccionarían si me vieran subir donde yo estaba primero? O sea que Cristo está hablando de su origen, de donde Él vino, de arriba, subir. Y las palabras que Él trae no son de abajo, son de arriba. Porque Él bajó de arriba, las palabras también son de arriba. Entonces, oiga, las palabras que bajan de arriba en Cristo, ¿qué son? Diga, para que sean espíritu y sean vida, tienen que bajar de arriba. Espíritu de la profecía. No es una charla, no es un sermón más. El problema con la iglesia es que la han acostumbrado como un lugar de conferencias y le están predicando muchas cosas para el mejoramiento humano, para hacer crecer el dinero, para hacer crecer las propiedades, para tú llenarte de lujo, para tú prosperar en las cosas de este mundo. Entonces, ¿qué? Eso es algo natural, material. No tiene nada que ver con la patria celestial, ni con lo que es de arriba. Entonces, un hombre te puede agarrar con sus charlas humanistas, secularistas, y tenerte embelezado por años, haciéndote creer que estás prosperando, pero no estás prosperando nada. Estás acumulando, pero acumular no es prosperar. Prosperar es como prosperaba Gallo. Yo deseo que prosperes en todas las cosas, así como prosperas tu alma, porque tú andas en la verdad. Esa es la verdadera prosperidad. Entonces la iglesia, lo que la atrapa es el espíritu del mundo. Se está tratando de edificar una iglesia celestial, supuestamente, que está esperando a Cristo de arriba. Está tratando de edificarse con charlas de abajo, con recursos de abajo. Entonces, ¿qué hace? La iglesia es, o las personas son, el mensaje que le dan y el mensaje que creen. Lo que atrapa tu corazón, en eso tú te conviertes. Lo que atrapa tu mente, en eso tú te conviertes. Si lo que atrapa tu corazón es el espíritu de la profecía, es la palabra de arriba, tú te vas a convertir en alguien de arriba. Tu vida va a ser eso. Tú vas a estar cautivado por el cielo. Lo vas a visualizar. Lo vas a cantar en tus alabanzas. Lo vas a orar en tus oraciones. Vas a meditar en eso en tu trabajo. Cuando manejes. Tú vas a cantar desde el cielo. Tú vas a querer ya llegar al cielo. Y no te va a importar nada. Porque tú sabes que lo que es de allá arriba, nadie te lo puede quitar. Entonces, Jesús dice, ¿y qué si ustedes supieran de dónde yo vine? Se le explotarían los sesos. Sí, yo estoy hablando cosas sencillas, le estoy usando el pan, el agua, el vino para ilustrarle. Y no pueden entender, pero él dice, más adelante, mire por qué es que ellos no entienden. Dice, después que le dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dice, pero hay entre ustedes algunos que no creen. O sea que no son todos los que están, ni están todos los que son. Pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y decía, por esta razón les he dicho, ya él se lo había dicho, Jesús era claro, por esta razón les he dicho, que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido, ¿qué? ¿Concedido por quién? Entonces diga conmigo, cuando Dios te da su camino, también te da un corazón peregrino. ¿Por qué estas palabras no cautivan vuestros corazones? Porque ustedes no son de arriba. Ustedes no fueron traídos por el Señor. Este camino tiene que haber corazón para recibirlo. ¿Saben algo interesante? Yo leí ese pasaje en el original griego. Tuve que leerlo porque las palabras que Jesucristo utiliza me llevaron a investigar. Y bueno, el mismo Espíritu Santo te lleva cuando te quiere mostrar algo. Y es muy interesante, amados, que cuando ellos dicen, los discípulos o pseudo discípulos que andaban era detrás del pan, detrás de los peces y del pan. Ellos cuando dicen duras son estas palabras, ellos utilizan el término logos. Duro es este logos. Pero cuando Jesucristo dice las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, él usa la palabra rema, él no usa logos en el original. O sea, las palabras que yo les he hablado, para los que tienen el espíritu, para los que tienen el corazón peregrino, son rema. Esas palabras operan, esas palabras impactan, esas palabras, oye bien, adaptan tus circunstancias, tu vida y tus caminos al cielo, no el cielo a tus circunstancias. Porque el logos no puede adaptar tu vida, ni tu sistema, ni tus circunstancias al cielo. El logos no puede hacer eso porque es simple letra, es palabra, concepto. Hermano, pero el rema sí. Porque el rema tiene un poder que traspasa tu espíritu si tú eres nacido de nuevo. Y cuando atrapa tu espíritu, atrapa tu mente y tu corazón, te celestializa. Te celestializa. Entonces, para tú poder caminar con Dios, tiene que tener rema, no simple logos. Y más adelante, mire lo que pasa. En el verso 66, desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Enoch caminó con Dios. Pero estos dejaron de caminar con Dios. Porque duras eran esas palabras. ¿Ustedes me entienden? Entonces, tú no puedes caminar con Dios si la palabra, vamos a utilizar otra vez el término, si la profecía, el espíritu de la profecía, no cautiva tu corazón. Por eso ustedes ven, ¿cómo estaban las siete iglesias del Apocalipsis? ¿Cómo estaban? Habían dos que estaban, fueron aprobadas. Y eran las que parecían más pobrecitas, las menos, las iglesias menos, menos prósperas en lo humano. Pero las otras cinco, que parecían las que verdaderamente estaban, fueron reprendidas. Pero a todas le dice, oigan lo que el Espíritu, el que tiene oído, oiga qué, lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Será que los pastores no le estaban dando la rema? Lo que le estaban dando era logos. Y ahora él dice, ahora está hablando el Espíritu. Y si tienen oído, si tienen corazón peregrino, que esto atrape su corazón y lo traiga al camino. Oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. En Apocalipsis 19 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Sabe usted por qué no caminó con Dios hasta el final? y su descendencia y los patriarcas, porque ellos permitieron que su corazón fuera cautivado por el espíritu de la profecía. Oigan, cuando tú le crees a Dios, tú visualizas. Cuando tu imaginación tiene que estar cautivada por lo que Dios te dice. ¿Me entiendes? Tú tienes que decir, aunque todavía no está aquí manifestado, eso es verdad. Yo veo las calles, yo veo mis mansiones, yo veo a Cristo, yo veo la gloria, yo veo a Cristo viniendo, yo veo el juicio contra los impíos, yo veo un mundo nuevo donde mora la justicia, yo veo una patria diferente, yo veo un mundo sin fronteras, sin muros, sin pasaporte, sin racismo, yo veo un muro sin modelos políticos inhumanos, impíos. Yo veo un mundo sin mentiras, sin engaños, sin inmoralidad, sin desenfreno. Yo veo un mundo sin violencia. Yo veo un mundo y usted lo ve. Y usted lo ve porque ese es el dibujo del cielo, ese es el dibujo del futuro. Y es de ahí que usted es. Y usted ora pensando en eso, canta pensando en eso, evangeliza pensando en eso, resiste la prueba pensando en eso, camina con Dios todos los días pensando en eso, se levanta pensando en eso, se acuesta pensando en eso. Claro, le van a decir que usted está loco. Pero qué locura esa, ¿eh? Y eso es lo que Pablo le llama la locura del evangelio. Pero el que se moderniza, el que se adapta, no visualiza. Su imaginación está ahí con lo que la televisión le está vendiendo. Su imaginación es todo lo que está viendo todos los días ahí en el celular. Su imaginación y sus conversaciones no son los lenguajes de los peregrinos. Porque el corazón está atrapado por el presente sistema. Por eso Dios tiene que avergonzarnos para convencernos y hacernos volver a su corazón. Ya no andaban con él. Porque no se puede caminar con él. Con un corazón atrapado por el sistema. Tiene que estar atrapado por el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús. Las promesas. Son tu reconstituyente espiritual. Son el tónico que te animan y te levantan. Para tú seguir caminando. A pesar de la presión del pecado, del mundo y de las pruebas. Las promesas. El espíritu de la profecía. Entonces, el corazón peregrino, atrapado por el espíritu de la profecía, cree, diga cree. Es un corazón creyente. Cree. Y el que cree no anda por vista, anda por fe y por promesa. Un diagnóstico, el que el corazón peregrino, oh gloria a Dios, gracias Señor que allá no habrá enfermedad, no habrá enfermedad, allá tendremos salud y vida abundante, cualquier cosa, gracias que allá en esa ciudad no va a haber eso Señor, es así hermano, todo lo que, gracias a Dios que no van a haber mentirosos allá Señor. No vaya a decir, gracias Señor que el hermanito tal no va a estar allá. No diga eso. De gracias porque allá no va a haber eso, allá no va a estar eso, allá. Y así era que vivían los cristianos. ¿Entiendes? Les confiscaban sus bienes. Señor, gracias que mi herencia en Cristo en el cielo nadie me la puede quitar. Así era que pensaban. Le ponían la espada en el cuello. Señor, gracias que tengo la vida eterna. Me pueden matar el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. En pensando en ese mundo futuro, hermano, pensando. Así era que vivían y así hablaban. No estaban atrapados. Ellos creían que la promesa es verdadera Oiga bien, creían que la promesa era verdadera en los profetas. No dudaban. Daniel, entre todas las profecías, se le presentó la estatua del imperio babilonio, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Y la piedra no cortada de mano que descendió y golpeó en las piernas a la estatua y desmenuzó la estatua. Entonces, si se cumplió el imperio babilonio, si se cumplió el imperio persa, si se cumplió el imperio griego, si se cumplió el romano, la piedra tiene que venir, hermano. La piedra no se puede quedar allá arriba. ¿Por qué se puede cumplir lo otro y lo último no se va a cumplir? La visión fue completa. Estoy esperando la piedra, no cortada de mano, que va a desmenuzar el sistema corrupto, malvado, y va a remover ese sistema político satánico y va a establecer el reino eterno. Dice: establecerá un reino eterno en el cual mora la justicia y morarán los santos y los justos con él. La piedra no cortada por mano vendrá. Y eso es la que falta. Pero mire, usted casi no piensa en eso. Y yo tengo tiempo, pastor, para pensar en eso, con tanto lío, tantas tarjetas de crédito por pagar, tantas deudas, tantas cosas, tantos problemas. No, hermano, usted tiene un corazón peregrino, usted camina con Dios. Tiene que pensar todos los días en la piedra que está por bajar de allá arriba. Porque Roma está dispersa en el mundo todavía. El imperio romano, la cultura de Roma. Entonces, ellos creían que la profecía y las promesas eran verdaderas en los profetas. En Jesucristo era verdadero. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? ¿Crees también en mí? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Pero qué cree usted de Jesús? Vamos a ver, ¿qué es lo que usted cree de Jesús? ¿Qué es que Él me dio? Él me dijo que yo tengo vida eterna y viene a buscarme. Y tengo vida eterna. Si usted cree en Jesús, usted cree que lo va a bajar, va a venir a buscar su iglesia. Que Él va a ponerle fin a esto. Él viene a poner a todo el mundo en cintura aquí. Viene a poner a todo el mundo en cintura aquí. Vendrá con trompeta de Dios, con voz de arcángel y con la espada de su boca matará al impío. Y regirá con vara de hierro. Viene. Si creéis en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo no se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez. Y os tomaré hacia mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Viene porque viene. Viene porque viene. El corazón peregrino cree esto y da su cabeza por esto y persevera por esto. Estamos esperando, hermano. Y caminamos hacia ese encuentro. Hacia ese encuentro caminamos. Cristo, si Cristo viene, usted no puede estar caminando en dirección contraria. Tiene que estar caminando hacia donde viene para que usted se abrace con Él, para que suba con Él. Enoc caminó con Dios porque esperaba la segunda venida. Ellos creían que esa verdad, esa promesa era verdadera en los apóstoles. Pedro dijo: nosotros no le hemos dado a conocer a ustedes la venida de Cristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que nosotros vimos ya un ejemplo de eso cuando Él se transformó en el Monte Santo. ¿Saben qué fue lo que Cristo le mostró a ellos en el Monte Santo? Le dio un avance de la segunda venida. ¿Cómo es que lo va a venir? Y Pedro, cuando habla de la venida, lo relaciona con eso. Dice: nosotros vimos un pedacito de eso. Y no fue una fábula ni un mito, porque la palabra en el griego que se utiliza, fábulas artificiosas, la palabra artificiosa no es mitología, es realidad. Por eso agárrense de la palabra segura y esperen que el lucero va a aparecer. Ya nosotros vimos un pedacito. Y fue un pedacito que nos mostró. Imagínense cuando venga como es. corazón peregrino. El corazón peregrino cree, hermanos, que la promesa es verdad en los ángeles. ¿Cuántos de ustedes saben que los ángeles no mienten? Los ángeles de Dios, no los caídos. Eso, ellos mismos se mienten a ellos mismos. ¿Sí? Estoy hablando de los ángeles santos. No mienten. Oiga esto. Yo me puse a repasar y a mirar y a pensar y meditar en todas las veces que los ángeles bajaron a dar una promesa desde el Antiguo Testamento. Y todo lo que los ángeles prometían se cumplía. Abraham le dijo, en tal fecha vendrás y tendrás un hijo. Y salió embarazada la viejita. Bien. Bajaron Lot, mira, Sodoma y Gomorra, ya se le acabó el tiempo. Apresúrense, salgan porque va a llover, va a caer. Salieron. Y en toda la Biblia, cuando los ángeles fueron enviados a prometer algo, se cumplió. Entonces, si estaban así los varones Galileo, mirando cuando Jesús se iba, y los varones, los ángeles descendieron y le dicen, varones Galileo, ¿por qué estáis así mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús, así como le habéis visto ir al cielo, así mismo descenderá. Viene porque viene. Los ángeles no mienten. Viene porque viene. Los ángeles no saben mentir. Así es que tenemos que pedirle perdón por habernos distraído tanto y no pensar en que esto tendrá un fin. Es que tenemos, yo creo que tenemos que apagar más la televisión un rato, apagar más los celulares, apagar más los YouTube y el Facebook ese y todas esas cosas y los likes, dejar, olvidarnos de tantos likes. Nuestro like tiene que ser de arriba, hermano. Serio, y meternos más en la palabra, meternos más en la oración, meternos más en la reflexión. Para que ese corazón peregrino agarre fuego. Para que seamos tonificados. Para caminar con Dios en un tiempo como este. Dejen al mundo con sus likes y con su Facebook y con sus cosas. Ellos están entretenidos. A ellos, dice la Biblia, se entiende que el día del Señor los sorprenda como ladrón en la noche. Pero a nosotros no. A nosotros nos agarra esperando ahí, hermano, vigilando, preparados. Bendito sea su nombre. Entonces el corazón peregrino cree que es verdad en los ángeles. Ellos prometieron y se va a cumplir, amado. Se va a cumplir. Entonces un peregrino es un transeúnte, amados míos, que está de pasada. Una mochila, una carpa, así se ilustra en la Biblia. Y donde le coge la noche, abre su carpita. Después el Señor le dice, muévete a tal sitio. Miren el apóstol Pablo, vete para Bitinia, vete para acá. Era una carpita y una mochilita. ¿Entiendes? Y donde el Señor lo mandaba, él no sabía si iba a amanecer en una cama, en una habitación, en una cárcel. Pero él decía, yo soy un peregrino. Su corazón no estaba atrapado. Una mente peregrina. Saben que mientras más peregrina sea nuestro corazón y más peregrina sea nuestra mente, más nos usa el Espíritu Santo para establecer el reino. Más poder tenemos. Lo que fortaleció a John Bunyan durante esos 12 años de prisión, que no entregó la fe, no aceptó las negociaciones de los enemigos del reino, no aceptó las ofertas. Le decía, cada vez que iban y se sentaban a tratar de convencerlo, decía, si ustedes me sueltan hoy, estoy predicando mañana. Estoy predicando mañana. Yo no puedo dejar de predicar, no puedo obedecer a los hombres antes que a Dios, decía Bunyan. Y sabe, ahí escribió el libro que es el más leído y el más vendido después de la Biblia, El Progreso del Peregrino. Él les decía, yo soy un peregrino aquí. Entonces, conclusión. El corazón peregrino, oiga hermano, no predica y canta como una verdad la venida de Cristo, el fin de los tiempos, y lo vive como una mentira. El corazón peregrino no hace eso. El corazón peregrino lo predica, lo canta, lo habla y lo vive como una verdad. Y tenemos que admitir que muchas veces lo predicamos, lo cantamos, pero cuando nos toca vivirlo, parece como si estamos cantando y hablando una mentira. Como que nosotros mismos, cuando hablamos del fin, que Cristo viene, la gloria, la eternidad, como que nos estamos cayendo a mentira nosotros mismos. Porque en el momento de vivirlo, no lo vivimos. Nos aferramos a lo temporal, a lo terrenal. Pero el corazón peregrino no, lo canta, lo predica, pero lo vive como algo que es real. El corazón peregrino entiende que la segunda venida de Cristo, el mundo futuro, diga el mundo futuro, porque hay un mundo futuro. Ese es el mundo real. El mundo futuro no es una posición teológica escatológica. El mundo futuro es una forma de vivir diaria. Es un andar con Dios. Es la bujía que te inspira a ser fiel hasta que Cristo venga o hasta que tú te mueras. A no dejar la fe. A no abandonar por nada el camino. Aferrarte más a Dios cuando te aprieta más la tuerca. Eso fue lo que pasó con Enoch. Enoch no tenía una teología escatológica, una posición pre-mileniarismo, post-mileniarismo, mix-mileniarismo, pre-tribulacionismo, post-tribulacionismo. Claro, son posiciones, pero el corazón peregrino no se aferra a posición teológica, se aferra a un estilo de vida diario, camina con Dios. Que si viene antes o después de la tribulación, hay posiciones, todas tienen su desenvolvimiento teológico. Yo creo que yo me voy antes. ¿Entiendes? Hay algunos que creen que se van después. Hay otros que creen que se van en el medio. Pues a todos se les ama y cada quien tiene su posición. Pero el propósito de la segunda venida no es para darnos una posición teológica. Es para que nosotros vivamos preparados y alertas. Sea que venga al principio, al medio, al final, lo importante es que viene y yo me voy con él. Y oiga, 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 shh, oiga, 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 oiga. Y no quiero irme como quiera, quiero irme bien. No quiero irme como de chivo, como la última colita de atrás de Ray. Yo quiero irme bien. Como dice Pedro, una entrada amplia, gozosa, fiel. Yo quiero oír la voz de él que me diga: ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. De lucha. Oiga, y no es lo mismo que te lo diga el predicador, ni que tú lo leas en la Biblia, que Dios te lo diga en persona. Eso va a ser glorioso, hermano. Una felicitación de Dios no es la misma que cualquier felicitación, hermano. Esas palabras van a entrar a nuestro espíritu. Yo creo que tú nunca has sentido la mayor felicidad que ese día cuando Dios te diga: ven, buen siervo y fiel. Mano, nunca tú has sentido nada más gratificante que lo que tú vas a sentir ese día. No has vivido experiencia como una palabra de Dios que te apruebe en persona. ¿Te imaginas los ojos de fuego de Jesús mirándote? A santos, Dios, a tus ojos. La única verdad absoluta es que Él viene, y viene con poder y gloria. El pre, el post, el mi se pueden equivocar, pero la única verdad absoluta que no se equivoca es que viene, porque los ángeles dijeron: viene. Lo que inventen los hombres es otra cosa. Entonces, amado, Vamos a pensar en esto. Vamos a aferrarnos a esta verdad. Vamos a caminar con Dios de verdad. Corazón peregrino. Revisemos qué nos está atrapando, que no nos deja avanzar a la medida que Dios quiere que avancemos. Vamos a pensar y ser honestos. En verdad creo yo que Cristo viene, o es algo que me lo dijeron y tengo duda. Yo creo que en cualquier momento puede aparecer y ponerle fin a todas estas cosas. Que Dios nos ayude. ¿Han entendido esto, amados? Denle un aplauso a Cristo Jesús. Al que viene, al que reina, al que te salvó para llevarte al cielo. Pero primero quiere que aquí tú camines con Él, siendo un portavoz de su reino. Que hables, que confieses que eres peregrino y extranjero. Que no eres un turista en la tierra. No eres un aferrado en la tierra. No eres un residente, eres un transeúnte. Eres alguien que está de pasada. Aleluya. Y ese cuerpo es tu carpa. Esta carne, este cuerpo es mi carpa. Estoy aquí. Pero esa carpa va a ser dejada aquí abajo. Me voy con una carpa celestial. Vestido y no desnudo. De lo celestial. Estoy aquí en lo físico. Y sabe que la carpa hay que remendarla. La carpa a veces se daña, hay que arreglarla. Y cuando hay una enfermedad, una debilidad, un golpe, un asunto, algo, es la carpa. Esa carpa va a ser transformada cuando Él venga. Y la otra carpa no va a haber que remendarla. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Siempre va a estar bien. Nuevecita siempre. Va a ser celestial, es eterna. Como el de Cristo. Un cuerpo como el de Cristo. Pablo dice: transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al de la gloria suya. Del otro aplauso. Aleluya. Dios quiere hombres y mujeres como Enoch que caminemos con un corazón peregrino, enfocado en el fin, en que Él viene y establecerá su reino con los que lo aman. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por la bendita esperanza de la eternidad, del reino y del mundo futuro. Hay un mundo futuro. Jesucristo no nos pintó pajaritos en el aire ni nos echó un cuento. Jesucristo habló verdad. Él está preparando lugar para nosotros. Y Él viene otra vez. Y su tardanza es porque es para salvación, dice Pedro. Es porque quiere completar su número. Y a veces, no te lo niego, Padre, me pasa por la mente que la tardanza se debe a la condición de la iglesia también, porque no está lista. Dios vuelve a revivir el mensaje de los últimos tiempos. Vuélvenos a interesar en tu segunda venida, en ese mundo futuro. Ayúdanos a creer y a caminar por fe y no por vista. Ayúdanos a caminar en esta carpa humana, sabiendo que estamos de pasada, que nuestros corazones no se aferren a las cosas de este mundo, que todo lo que tú nos des y nos concedas lo administremos como buenos administradores, sabiendo que todo es prestado, Señor. Padre, ayúdanos. Queremos amar tu venida. Ayúdanos a amar tu venida. Enamóranos de tu venida, Señor, como hiciste con Enoch y con los testigos de la fe. Te lo rogamos, que esta palabra nos tonifique, Padre, para continuar caminando. Si las rodillas de alguien se han caído, sean levantadas. Si las manos se han caído, sean levantadas. Si hay debilidad, rezago, Señor, ambivalencia, que seamos afirmados en nuestros pasos, en nuestro avanzar contigo. Levántese el caído, reenfóquese el desenfocado, avance el que se ha quedado atrás. Y sea revivada la fe, el amor y la esperanza. Gracias, Señor. Danos ese corazón peregrino. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.